Los invito, amados hermanos, a abrir la Biblia aquí en Apocalipsis capítulo número 3, versículo 17. Apocalipsis capítulo 3, versículo 17, ahí estamos detenidos. Dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Que el Señor bendiga su palabra y nos ayude a seguir escudriñando este trozo de la palabra de Dios tan importante. Hemos creído que, fuera de toda coincidencia, pero el Señor en su misericordia nos permitió entrar en esta temática frente a esta gran adversidad que hemos vivido mundialmente. Nosotros entramos en este estudio más o menos el 2019. Es increíble, pero el 2019 comenzó este estudio de las siete iglesias. Y después entramos en el periodo de esta pandemia y hemos estado desarrollando este estudio y ya estamos centrados en la última iglesia, pero nos ha permitido fomentar las convicciones respecto a qué es la iglesia de Cristo y lo que iba a vivir en este mundo, porque las siete iglesias se desarrollan, el estudio de las siete iglesias se desarrolla no solamente en un concepto histórico, pasado, sino que también de proyección futura. Entender de que lo que la iglesia representa, cada una de ellas, cada una de las siete iglesias, tiene que ver con el estado del cristianismo a través de la historia, desde el día de Pentecostés hasta el día del arrebatamiento de la iglesia. Y nosotros vemos situaciones puntuales que ocurrían en la sociedad de cada una de estas iglesias, y uno también se representa de una u otra manera en las experiencias de todos estos cristianos que han marcado la historia. Y en el punto final de este gran pasaje de Apocalipsis capítulo 2 y 3, donde se habla en cierto modo de la estadía de la iglesia aquí en la tierra previo al arrebatamiento de la iglesia, la última fase es una iglesia tibia, una iglesia ambivalente, una iglesia neutral, una iglesia que ha mezclado lo santo con lo profano, una iglesia que ha mezclado lo caliente con lo frío, para dar por resultado una temperatura que se acomoda a toda circunstancia. Entonces, nosotros vemos hoy día calcados las características de la Odisea en la cristiandad final, en la cristiandad nominal, y hacíamos un énfasis la otra vez, la cristiandad nominal, para que se entienda bien, se refiere a aquellos que diciendo ser miembros de una iglesia, no son cristianos, no han nacido de nuevo, por más que se digan cristianos, por más que porten una Biblia o porque tengan, ¿no es cierto?, su inscripción en una membresía, ¿cierto?, se hayan afiliado a alguna corporación evangélica, no han nacido de nuevo. A eso se refiere con la palabra nominal, solamente de nombre. Y esto es un drama, hermano, es un drama porque se hace vida ese proverbio 14:12, ¿se acuerda? Proverbio 14:12 que dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Es decir, hay una gran cristiandad que está transitando, ¿no es cierto?, hacia el despeñadero sin saber, ¿cierto?, que están en esa condición. Por eso que acá hay una dramática sentencia del Señor a la Odisea que le dice, por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca, estoy a punto de vomitarte. Es decir, la actitud religiosa al Señor le produce náuseas. Ya lo hemos hablado con harta detención. Entonces, uno va comprendiendo, no digamos que lo hemos comprendido todo, estamos en un desarrollo comprendiendo estos misterios de lo que significa la iglesia de Cristo, la esposa del Cordero, esta iglesia que él compró a precio de sangre, él la compró, él hizo la obra, y si nosotros ahora somos creyentes y estamos en esta esfera de salvación, lo es por su pura gracia. Él ha querido guardar, reservar remanentes, ¿cierto?, por pura gracia, como dice el texto. Y nos da mucho gozo, amados hermanos, el poder estar en sintonía con la palabra para entender también los tiempos presentes. Tiempos difíciles, tiempos peligrosos, que no van a mejorar y que cuando esto vaya, ¿no es cierto?, aumentando, el Señor en cualquier momento nos arrebata y comienza el conteo final, previo a la segunda venida de Cristo, cuando volveremos con el Señor a la tierra para reinar aquí como lo promete la palabra de Dios. Bueno, ya hemos leído acá, ¿no es cierto?, en el capítulo 3, versículo 17, este contraste entre una iglesia que se autodiagnostica, se hace su diagnóstico. Yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Es decir, es una cristiandad, amados hermanos, que por su prosperidad material, note usted la figura, por su prosperidad material, es que se recomienda a sí misma como la meta, ¿no es cierto?, como el resultado de una iglesia que ha realmente encontrado la fórmula de éxito, ¿ya?, que es la prosperidad material. Hoy día no hay iglesia que no se jacte de lo que tiene, creyendo que con eso, ¿cierto?, está garantizada la presencia del Señor ahí apoyando en esa iglesia. Pero no nos debemos engañar, hermanos, la prosperidad económica nunca ha sido, bíblicamente hablando, nunca ha sido garantía de que Dios está ahí. La Biblia enseña que hay muchos, ¿no es cierto?, que transitan por ese camino ancho, espacioso, que ciertamente tiene comodidades, tiene riquezas, prosperidad, pero ese camino ancho lleva a la perdición. Por lo tanto, esta iglesia se autorrefiere como rica, próspera, abundante, es en la esencia del evangelio de la prosperidad, y lo peor, concluye con la palabra de las palabras, por decir así, de la soberbia. De nada tengo necesidad. Y ya lo hablamos, la palabra necesidad denota intrínsecamente la idea de dependencia. Cuando usted dice yo necesito, cuando hablamos, por ejemplo, necesito de los hermanos, necesito la comunión, necesito oír la palabra del Señor, necesito de su perdón, de su gracia, de su misericordia, eso es parte de la expresión más pura de un creyente dependiente, de un creyente necesitado, en otras palabras, de un creyente humilde. Pero esta iglesia soberbia, altiva, institucional, ¿no es cierto?, corporativa, no tiene necesidad de nada y por eso se jacta. Pero el Señor le dice, no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo, que estamos estudiando de manera detallada. Ya hablamos de lo que significa que el Señor nos diga, por ejemplo, tú no sabes, no te das cuenta. Esa palabra original, ignoras, no sabes, no te das cuenta de lo que realmente eres. Si algo debemos reconocer de la Escritura, y lo decíamos la semana pasada, es que es un espejo que nos muestra nuestra verdadera imagen delante de Dios. Sin la palabra de Dios nosotros no sabemos, no nos damos cuenta de cómo somos. Lo leíamos en el Salmo 92, ¿no es cierto? Ese pasaje del Salmo 92 que dice que el insensato no entiende esto. El hombre necio no sabe. Esta es una iglesia que es necia, que no se da cuenta de su condición, de su plena dependencia. Los creyentes siempre dependemos del Señor. Entonces, el Señor le enrostra de una manera muy dura, muy severa, no solamente con lo anterior, por cuanto eres tibio te vomitaré de mi boca, si ahora le dice, ignoras que eres un desventurado. En primera instancia le dice un desventurado. La palabra desventura en este breve resumen, hermanos, significa sin futuro, infeliz, desdichado, sin gracia, es decir, desgraciado. Esa es la palabra más dramática, hermano. Cuando, por ejemplo, alguien está enojado con alguien o discute, aparte de los epítetos o le llamamos nosotros garabatos, insultos, que son propios de las culturas de los países, hay expresiones muy fuertes sin ser garabatos, por ejemplo, infeliz, desgraciado, ¿cierto? Pero en la etimología nosotros descubrimos también la profundidad de estas palabras. Al decirle a alguien infeliz es que no tiene felicidad. Al decirle a alguien desgraciado es que está lejos de la gracia. Entonces, en otras palabras, esta iglesia está fuera de la esfera de la gracia. Entonces, la desventura tiene relación con el porvenir. Ya lo dijimos, la palabra desventura, aquí le dice el Señor, pues, no sabes que eres primero un desventurado. Le está diciendo no tienes ventura, no tienes porvenir, no tienes futuro, no tienes esperanza. Es una iglesia sin esperanza porque todas sus energías, toda su enseñanza, todo su armazón estructural, ¿no es cierto?, y de institución, está centrado aquí en este mundo. Esto es todo para esta iglesia, ¿ya? Por eso que se esmera por cambiar de una u otra forma el curso de este mundo, de esta sociedad que nosotros la vemos cada vez conformándose de acuerdo a las profecías bíblicas. La anomia, ese aspecto de vivir sin ley, se hace ya pero latente en todas partes. Usted lo ve en las noticias, en todas partes. Una anomia pero increíble mundialmente. La otra vez escuchaba un poco el análisis de lo que significa el avance del narcotráfico, hermano. Permítame este breve paréntesis porque es como tema de la tarde, ¿eh? Pero quiero mencionarlo. Y algunos entendidos analistas dicen que lo que está viviendo Chile en particular es los años 90 de México, ¿ya? Es decir, México, usted va ahora y yo conozco, tengo colegas allá en México que cuentan la situación, lo crítico que es de repente vivir frente al narcotráfico, temor al secuestro y todo eso lo que significa, ¿no es cierto?, la inseguridad. Pero lo que nosotros ya estamos viviendo acá en Chile, eso se vivió el año 90 allá en México. Esto va avanzando, hermanos. Esa es la anomia. Ese es el mundo que va conformándose a cómo la Escritura lo enseña. Y nosotros, por más optimistas que seamos, debemos decirlo. Esto no va a cambiar. No va a cambiar. Entonces, volviendo al punto, nosotros vemos que esta iglesia de la Odisea no tiene futuro. Está centrada en el presente, pensando de que esto puede cambiar, de que va a venir un avivamiento, de que las cosas van a ser mejor. Hoy día todos han acuñado esa frase. No sé si la ha escuchado usted, que dicen, lo mejor está por venir. ¿Lo ha escuchado? Bastante positivo, propositivo. Nosotros los creyentes somos los únicos, y perdóneme la autorreferencia como cristiano, no personalmente, sino que como cristiano, los creyentes somos los únicos que podemos decir a ciencia cierta, basándonos en la Escritura, de que efectivamente lo mejor está por venir para nosotros. Lo mejor es la venida de Cristo, el arrebatamiento de la iglesia, el itinerario glorioso que el Señor nos tiene. Cantábamos ese himno, venid y celebrad a Cristo, lo que significa celebrar la obra de Cristo Jesús, el darnos vida eterna y no solamente vida eterna, el hacernos hijos de Dios, el hacernos coherederos con Cristo, el entregarnos un itinerario glorioso, una herencia incorruptible en la gloria. Eso sí que realmente es positivo, eso sí que es lo mejor, está por venir. Pero el hombre sin porvenir, desventurado, lo dice de los labios hacia afuera y sabe que las cosas van de mal en peor. Y el Señor le dice a esta iglesia, eres un desventurado, haciendo una analogía, y lo decíamos la semana pasada, la desventura tiene que ver con ese futuro ya truncado, hermanos. El hijo pródigo, ahí en Lucas 15, veíamos que llegó y tocó fondo después de la rebeldía en contra de su padre, en haber malgastado todas las cosas. El hijo pródigo tocó fondo, llegó a apacentar cerdo. Imagínense para un judío lo que significa eso. Sin futuro. Entonces, cuando vemos el contraste de una iglesia que sí tiene futuro, que sí tiene buena aventura, es como lo veíamos, ¿no es cierto? Las bienaventuranzas hablan precisamente de ese futuro. Bienaventuranza significa felices, dichosos, agraciados, ¿no es cierto? Porque tenemos esperanza, amados hermanos. Estamos los días jueves estudiando ahí Romanos capítulo 12, ¿cierto? Y estamos llegando al versículo que dice, ¿no es cierto?, gozosos en la esperanza. La esperanza nos produce gozo. Imagínense usted, tú mismo, hermano, hermana, si por un momento nos quitaran la esperanza, dejáramos de hablar de todo esto, ¿qué queda del evangelio, hermano? Si el evangelio es esperanza, es vida eterna, es porvenir, es bienaventuranza. Entonces, en contraste con la iglesia de la Odisea, o en la Odisea, la iglesia de Cristo es bienaventurada. Leíamos la semana pasada Hebreos capítulo 10, ¿no es cierto? Verso 32 al 39. Pero aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. La esperanza de gloria, pero requiere paciencia. En estas tribulaciones que estamos viviendo, en este largo periodo sin precedentes en nuestras vidas, hemos requerido la paciencia. Hemos de alguna manera cultivado la paciencia. La Biblia dice que la paciencia es fruto de la prueba, de la tribulación. Es fruto de los momentos difíciles. Es decir, hoy día, cuando nosotros estamos viviendo esta prueba, en lugar de enfadarnos con el gobierno y con los gobiernos y con los hombres, gracias, Señor, porque este tiempo también ha sido útil para nosotros, para cultivar algo que nos falta bastante. en la paciencia. Pero esa paciencia un día tendrá su corona, la gloria de Dios, el porvenir que nos está reservado, hermano. Nunca pierdas esa perspectiva, reservado. Nadie va a arrebatar eso que está reservado en la gloria. ¿Y eso qué nos produce? Gozo. El gozo, nunca olvide que significa una complacencia, no solamente de tener algo ya, sino de lo que vamos a tener en el futuro. No hay cristiano que no se alegre cuando hablamos de lo futuro, de lo glorioso. Desapegados del mundo. Nosotros somos embajadores. La otra vez meditamos lo que significa iglesia. Iglesia es lo sacado fuera. Fuera de este sistema, aparte, no tenemos nada que ver con este mundo. Por eso es tan absurdo cuando cristianos dicen que es legítimo que los cristianos peleen por sus derechos, que se inmiscuyan en política contingente para cambiar la sociedad desde el sistema. ¿Cómo pueden cambiar un sistema que está corrupto de las bases, hermano? El único que va a cambiar el sistema, lo decimos muchas veces y yo lo repito, y los hechos me confirman que hay que repetirlo, porque muchos son muy olvidadizos, el único que va a cambiar el sistema es el Señor. Se requiere alguien justo para que cambie el sistema. Y no hay ningún justo aquí. Nosotros obtenemos justicia a través de Cristo. Pero los creyentes se corrompen. ¿Por qué? Porque todavía en ellos mora el pecado. El apóstol Pablo decía, ¿no es cierto?, que este cuerpo, esta carne, esta sangre no pueden heredar el reino de Dios. Por lo tanto, ¿dónde nos gozamos, hermano? ¿Aquí en Chile, en la nueva constitución que van a redactar? No, no te confundas, hermano. O en el nuevo presidente, o lo que sea, no nos confundamos. Nuestra gloria, nuestro gozo, nuestra alegría, nuestra dicha, nuestra bienaventuranza, está en el porvenir. Pero también el Señor, amados hermanos, la semana pasada lo iniciábamos, le dice a esta iglesia en la Odisea, versículo 17, pero no sabes que eres un miserable, no solamente desventurado, hermano. Muy brevemente, estas características, hermano, de desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo, cinco descripciones severas, un diagnóstico severo, confirman que esta es una cristiandad solamente nominal, de nombre, que dice que tienen relación con Cristo sin tenerlo, como lo decíamos por ahí en alguna reunión, que hablan de un remedio, conocen los compuestos del remedio, tantos miligramos de este compuesto, tantos miligramos de este otro compuesto, sin haber tomado el remedio. Eso es lo que hace la religión. Es algo muy, no sé cómo decirlo, tan absurdo, tan paradójico del hombre, es tener el remedio sin tomarlo. Todas las religiones hablan de Dios, y me refiero a las religiones, comillas, cristianas, con rótulo cristiano. Pero internamente son personas de senda limpia, que no han nacido de nuevo. Y todos estos apelativos, estos cinco calificativos, hablan de una persona inconversa. El creyente jamás va a ser desventurado, jamás va a ser miserable, jamás va a ser pobre en el sentido espiritual, en el sentido de no tener el tesoro que mora en nuestros corazones. Por eso que es tan importante entender las bienaventuranzas. ¿Eh? ¿Se acuerda? Mateo 5. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Cómo llegamos nosotros a Cristo? Llegamos en una bancarrota espiritual. Ya vamos a meternos en eso. Entonces, estamos centrados ahora en el segundo término. Una palabra original, ¿no es cierto?, que habla de la miseria y literalmente puede ser traducido como un personaje, un individuo digno de lástima. Donde asoma una palabra, un atributo esencial de Dios, que es la misericordia. La semana pasada yo mencionaba esto. La palabra misericordia es una palabra compuesta. La primera parte, miseri, que significa miseria, indigencia espiritual, y la segunda parte, escordia, que viene de la palabra cardio, de donde deriva nuestra palabra corazón. ¿Ya? Cuando uno habla del cardiograma o cardiólogo, habla del cardio, del cordia. Es decir, el corazón de Dios se extiende hacia nuestra miseria. Esto está tomado de la experiencia del rey, hermano. El rey tenía dos opciones: o ser ovacionado y reconocido por la grandeza de su justicia cuando condenaba a aquel culpable, recibía la honra del el soberano por su justicia, pero también por la grandeza de su misericordia. Nosotros vemos esos principios en Dios, ¿ya? Al final de todos los tiempos, al final de toda esta historia maravillosa, gloriosa, para la gloria de Dios, valga la redundancia, veremos esas dos columnas: la gloria de su gracia y la gloria de su justicia. Entonces, el rey, en su trono, con su cetro, con una decisión soberana, podía perdonar al culpable y era alabado por su misericordia, porque extendía sus afectos, se inclinaba, en otras palabras, a la miseria. Esa es la palabra misericordia. Fíjense que hay una diferencia, son muy parecidas, pero no es lo mismo entre gracia y misericordia. Mire, ponga atención, gracia es recibir lo que no merecemos, porque por gracia somos salvos, dice Pablo a los Efesios, ¿cierto? Por gracia, por un favor que no merecemos, por un favor desmerecido. Esa es la gracia, recibir lo que no merecemos. Hablábamos del futuro glorioso, hablábamos de las herencias incorruptibles en la gloria, hablábamos del título de hijos de Dios por nuevo nacimiento, por regeneración, pero también por adopción. Es decir, toda la legalidad que hay de por medio es por pura gracia. Lo hemos recibido por pura gracia. Pero nunca olvidemos la palabra misericordia, que es no recibir lo que sí merecemos, hermanos. Lo que sí merecemos. ¿Qué merecemos nosotros? El castigo. ¿Qué merecemos nosotros? El infierno, la condenación eterna. No un castigo ahí simplón, no, un castigo conforme a lo que hemos hecho siendo pecadores, hermano. Hemos ofendido el carácter santo de Dios y aún más no hemos hecho lo que debemos hacer: glorificar al Señor, honrarle. La Biblia habla de esta palabra, recorre la palabra de Dios, la palabra misericordia, al decir el hecho de que no hemos recibido lo que realmente merecemos. Y hay un pasaje en particular que a mí me gusta mucho citarlo en este tópico, ¿no es cierto? Dice acá, lo voy a leer, ponga atención, hermano, dice: Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés, y a los hijos de Israel sus obras. Dice: misericordioso y clemente Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardarán enojo. No ha hecho, mire lo que dice acá, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos has pagado conforme a nuestros pecados. Salmo 103, versos 6 al 10. Ahí vemos la esencia de la palabra misericordia. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Cuando nosotros nos apropiamos de esta palabra miserable, que es lo que el Señor le dice hasta la Odisea, que se creía, ¿no es cierto?, la estrella. ¡Qué tiempos más gloriosos!, dice la iglesia hoy día. Se cree la estrella, hermano, la soberana, sin entender de que todo nuestro tránsito por este mundo de esta iglesia debe ser en humillación, hermanos. El que se humille hoy día será enaltecido. Pero las cosas cambiaron, pues ustedes saben que cambiaron a partir del siglo IV, con el famoso Agustín y con todos los que siguieron después, Tomás de Aquino y tantos otros, los mal llamados padres de la iglesia, Eusebio, Ambrosio, Clemente de Alejandría y tantos otros filósofos, comillas, cristianos, que empezaron a enseñar que el poder, ¿no es cierto?, y la soberanía la tenía la iglesia. Y nosotros vemos una larga historia de la iglesia casada con el Estado, soberana, una iglesia que hacía y deshacía. Entonces, cambiando todo el concepto de lo que significa una iglesia verdadera, la iglesia que se somete a Cristo, aquella que está esperando su redención en el sentido de la presencia del pecado, nunca más relación, como decía nuestro hermano, relación alguna con el pecado. Los verdaderos creyentes buscan eso, la patria celestial, la redención de nuestros cuerpos. Miserable de mí, decía Pablo, una expresión pura de un cristiano verdadero. Pero las cosas cambiaron hoy día, la iglesia está arraigada aquí, quiere plantarse aquí y enseña a los nuevos discípulos que hay que plantar iglesia porque está arraigada en este mundo, porque creen que el mundo va a cambiar con la iglesia. Y cuando usted le dice, pero ¿y qué de la venida de Cristo? Es que Cristo ya vino a tu corazón, al mío, y lo interpretan de una manera alegórica, de una manera incorrecta, y estropean, ¿no es cierto?, todo lo que la Biblia enseña respecto a nuestro porvenir como cristiano. Pero qué importante es entender y vivir siempre entendiendo de que hemos sido beneficiados por Dios y que nosotros llegamos como miserables. Y si no hay miseria, no hay misericordia. Una de las cosas que me hace recordar este Salmo 103, hermanos, si usted lo tiene todavía abierto ahí, es que la Escritura dice que la misericordia de Dios, dice el versículo 17, mire, Salmo 103, 17, más la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen. Esa expresión, sobre los que le temen, son los creyentes. Uno de los tantos apelativos de los creyentes. Pero miren lo que dice la misericordia desde la eternidad. Entonces, cuando uno se pone a pensar y meditar, ese atributo esencial de Dios, de extender su corazón a la miseria, viene desde la eternidad. Dios es misericordioso desde siempre. Pero hay una pregunta. ¿Cuándo Dios ejerce ese atributo esencial, lo pone en ejercicio? Cuando hay miseria, no antes. Entonces uno empieza a entender este cuadro maravilloso, yo lo he dicho así, en una manera muy humana, para poder comprender lo inconmensurable del misterio de Dios. No digo que lo comprendo, pero lo vamos ya asimilando en nuestra limitada, ¿no es cierto?, mente y manera de ver las cosas. Esto es como un rompecabezas, ¿se acuerdan esos rompecabezas? O puzzles que le llaman, de 1,000, 2,000 piezas, en donde usted abre esa cajita y tiene pero miles de piezas que tiene que ir ensamblando armoniosamente unas con otras, no a la fuerza, armoniosamente, hasta que usted no se da ni cuenta cuando se va conformando este cuadro. Entonces uno menciona esto, uno medita en esto, y dice, claro, Dios siempre fue misericordioso, pero ¿cuándo ejerció su misericordia? ¿Cuándo apareció la miseria? ¿La miseria cuándo apareció? El día de Génesis 3, cuando el hombre cae en pecado. Es parte de un plan soberano de Dios, amados hermanos. Entonces, es maravilloso esto, hermano. Si no hay miseria, no hay misericordia. Si tú no reconoces tu miseria, no has experimentado la misericordia de Dios. Entonces, esta iglesia vive en ajena al evangelio, aunque hable del evangelio, insisto, aunque hable de Cristo, toda su fuerza, su energía, es un concepto meramente moral y cívico. Son personas moralistas de senda limpia, sin haber nacido de nuevo. Por eso que para ellos es muy difícil entender lo que es la gracia de Dios, lo que es la misericordia de Dios, lo que es la indigencia espiritual, lo que es la pobreza de espíritu, lo que es ser miserable delante de Dios. El apóstol Pablo con todas sus letras lo decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Romanos capítulo 7, verso 24. Entonces, la miseria inherente en nuestros cuerpos, ¿cierto?, nos lleva a entender lo que significa la verdadera misericordia. Aquí el Salmo 103, los versículos que hemos leído, nos aclaran que la misericordia es no recibir lo que sí merecemos, el castigo, el pago, la retribución por causa de nuestro pecado. Como dice Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Pero gloria a Dios que no queda ahí el versículo, porque si quedara allí, tú y yo seríamos condenados. Romanos 3:23 está compuesto de dos cuerpos, de dos partes, de dos secciones. Porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva, el regalo, más la dádiva, el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, por gracia, por misericordia. Pero eso tiene un origen. Ser convicto primero de lo miserable que somos, de lo digno de lástima. Tú y yo hemos sido salvos porque Dios nos extendió su misericordia hacia nosotros. Quiero que observemos, amados hermanos, un ejemplo acá. En Lucas capítulo 10, por favor. Si me acompañan a Lucas capítulo 10, por favor. Lucas capítulo 10, versículo 25 al 37. Vamos a dar lectura. Lucas capítulo 10, versículo 25 al 37. Dice así la palabra del Señor. Es un trozo largo. Lucas capítulo 10, 25. Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Deténgase ahí. Esto me hace pensar lo que estudiamos aquí mismo en el estudio de El mensaje de Cristo a la Odisea. ¿Cuántos maestros no saben lo que leen? No saben lo que enseñan. Y ese era el ejemplo de los maestros de la ley, los doctores. ¿Ya? Hay una interpretación o una traducción que dice que Dios, el Señor Jesucristo, hablaba con un doctor de la ley. Hoy día está lleno de doctores, ¿ya? Pero no médicos, ¿ah? Porque son doctores, ahora se les llama doctores a los que lideran una iglesia, porque suena mucho más facultativo, ¿no es cierto?, más académico. Increíble la vanidad del hombre como esa. Increíble. Tenemos que despojarnos de toda esa escoria, hermano. La iglesia es sencilla, la iglesia es humilde, la iglesia es simple, no tiene tecnicismo, no tiene títulos para poder exhibir importancia. El tesoro que exhibimos es lo que Él ha dejado en nuestros corazones. Como dice Pablo, tenemos un tesoro en vasos de barro. Que la excelencia del poder no sea de nosotros, sino que sea de Dios. Bien, aquí le dice, ¿entiendes cómo lees? No está escrito en la ley. Verso 27 dice, aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Verso 28 le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Justificarse a sí mismo. Eso es muy importante también resaltarlo. Todos estos maestros judíos, fariseos, escribas, hipócritas, esa es la palabra, actores, siempre querían justificarse. Ellos querían salvarse del juicio de Dios. Se justificaban. Confiaban en sí mismos. Se hablaban a sí mismos. ¿Se acuerda que lo leímos? Y para justificarse, este maestro de la ley pregunta, ¿quién es mi prójimo? Bien, el Señor respondiendo dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole, se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendiendo un sacerdote en aquel camino y viéndole, pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, viéndole, pasó de largo. Nota el pero, versículo 33, la gramática es tan importante. Pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Note la palabra. Verso 34, y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Verso 35, otro día al partir sacó 2 denarios, y le dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién, pues, de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Verso 37, mire cómo responde el maestro de la ley. Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Muy bien, este es un pasaje clásico, muy conocido como el buen samaritano, ¿ya? Donde el Señor pone el ejemplo de un hombre que va en descenso, ¿ya? Es interesante el lenguaje, como dice el Señor, descendía de Jerusalén a Jericó. No solamente lo vemos en un sentido geográfico, sino que también podríamos rescatar ese sentido espiritual. El hombre va de mal en peor, va descendiendo, ¿ya? Va descendiendo en su camino hacia el infierno, al despeñadero, va en un descenso. Va de mal en peor, como lo decimos en los tiempos finales. Los malos hombres irán de mal en peor, ¿no es cierto?, engañando y siendo engañados. Este hombre iba de mal en peor. Imagínense, Jerusalén es el tipo de la ciudad de Dios. Claro que sí, es la redención, pero él dejaba Jerusalén para irse a Jericó. Y las cosas fueron de mal en peor, muy similar al hijo pródigo, que cayó en una miseria absoluta, que también tiene relación con lo que estamos tratando. Y cae en manos de ladrones que lo despojaron, lo hirieron y lo dejaron ahí moribundo en el camino. Acto seguido, pasan los religiosos. Pasa primero un sacerdote que lo ve y lo deja solo ahí en el camino. Después pasa un levita, otro religioso, otro servidor, comillas, del santo templo, y lo ve y pasa de largo. Esto nos habla de que la religión nos salva. El judaísmo con todos sus elementos, ¿no es cierto? Sabemos que no da salvación. La Biblia es explícita en decirnos que la ley no nos salva. ¿Para qué sirve la ley? La otra vez lo decía, para conocer el pecado y para llevarnos a Cristo, un Salvador potente que nos puede redimir de la condenación de la ley. La ley nos condena, porque la ley nos muestra, ¿no es cierto?, el carácter justo, santo de Dios, una tremenda barrera que nadie puede pasar. Solamente Cristo, y en Cristo podemos nosotros satisfacer la ley de Dios, la ley santa de Dios. Entonces todas sus figuras, todos sus emblemas, su culto, no daban salvación, sino que nos llevaban, nos proyectaban al Salvador. Entonces, Señor, mire, pongamos en el contexto, hermano, histórico. El Señor le habla a un maestro de la ley y le presenta la verdad de una manera tan cruda, porque no pone de ejemplo ni al sacerdote ni al levita, sino que a un samaritano. ¿Sabe usted lo que significaba un samaritano para un judío? ¿Y cuánto más para un fariseo, un escriba, un doctor de la ley? Ellos odiaban a los samaritanos. Muy brevemente, los samaritanos eran los que se habían quedado en la región de Samaria cuando vino la invasión de Asiria. El reino del norte invadió toda esa zona y las tribus, ¿no es cierto?, se mezclaron, se hizo una raza híbrida. No solamente una raza, sino que también una religión híbrida, los samaritanos. Pero el Señor extendió misericordia también a los samaritanos, ¿no es así? El propio Señor, en su itinerario glorioso, decía, me es necesario pasar por Samaria. ¿Por qué? Porque Dios es misericordioso, porque atiende la miseria. ¿Se va entendiendo más o menos? Entonces, ¿qué puedes decir tú? ¿Soy rico, me he enriquecido? ¿O soy miserable y necesito de la misericordia de Dios? Los samaritanos no merecían salvación, pero el Señor extendió su misericordia. Me es necesario pasar por Samaria. Y no solamente ese pasaje, después tenemos a Felipe en el capítulo 8 de Hechos, ¿cierto? Cuando también llega el Evangelio a Samaria y tuvieron que ir los propios apóstoles, Pedro y Juan, a validar que el Evangelio también había llegado. La salvación había llegado a la región de los samaritanos. Y aquí el Señor pone de ejemplo, imagínense ustedes, pone de ejemplo no a un sacerdote, no a un levita, sino que a un samaritano. Y lo pone de ejemplo respecto a este atributo esencial de Dios, que es la misericordia, que es extender su benevolencia, sus afectos, su corazón a este miserable moribundo que estaba ahí, medio muerto en el camino. Entonces, a mí me apasiona mucho esta palabra. Ustedes saben que la repito muchas veces. Esto gramaticalmente se conoce como conjunción adversativa, el pero. Es decir, todo lo que ocurrió anteriormente, que el sacerdote vio al moribundo, lo vio y siguió de largo, después Levita lo vio y siguió de largo, asoma este pero que solamente lo puede extender Dios. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Esa es la expresión, esa es la expresión. Dios fue movido a misericordia por ti y por mí, vil pecador. Nosotros nos representamos aquí en este hombre que iba de Jerusalén a Jericó. Nosotros íbamos de mal en peor. La religión no nos daba salvación. La religión solamente crea buenos ciudadanos y hasta por ahí nomás, porque todo es un marco de hipocresía. Pero el único que nos da salvación, que nos da la regeneración, que nos da esperanza, es el Señor. Y después ustedes saben en qué termina todo esto. El Señor toma a este moribundo, lo cura, ¿no es cierto? Le da sus primeros auxilios y lo lleva al mesón, hermanos. ¿Saben lo que es el mesón? El mesón que le fue privado al Salvador. Cuando vino nuestro Señor Jesucristo, no hubo lugar para él en el mesón. El mesón era una especie de hospedería. O sea, cuando usted iba, por ejemplo, en una aldea o de una ciudad a otra, las casas tenían su lugar donde hospedar, donde prestar asistencia, donde poder pernoctar. Pero nuestro Salvador se despojó a tal punto de que no tuvo lugar en el mesón. Imagínense ustedes la profundidad de lo que significa la humillación genuina, verdadera, de nuestro Señor Jesucristo por amor a ti y a mí, vil pecador. Lo lleva al mesón y lo pone en atención del mesonero y le paga y le dice: te voy a dar esto, ¿no es cierto?, 2 denarios, y cuando vuelva te pagaré lo que hayas gastado con él. Lo encarga, le encarga cuidados, hermanos. Que en definitiva encierra esta palabra aquí, a mí me gusta mucho esta expresión aquí, que es como garantizar los cuidados de este moribundo miserable que fue objeto de la gracia de Dios y que movió a la misericordia de Dios representada en este samaritano, ¿cierto?, para poder darle salvación y restauración a este personaje. Ahora, quiero terminar acá cuando dice algo que pasamos por alto, hermano, ¿eh? Versículo 36, Lucas 10:36 dice: ¿quién pues de estos tres te parece que fue, note, el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Entonces uno dice, a ver, la lógica de la pregunta no es conforme a nuestra lógica. Nosotros tendríamos que haber dicho que la pregunta debiera haber sido así: ¿quién te parece que fue el prójimo del samaritano? ¿Cierto? Normalmente para nosotros el prójimo es el mendigo, es el necesitado. Pero aquí la pregunta no es así. Note lo que dice: ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? El prójimo es Cristo Jesús, hermanos. Cuando uno ve acá esta enseñanza, y a tu prójimo como a ti mismo, no solamente denota la idea de un aspecto social, porque la religión todo lo ha trastocado, ¿ya? No solamente en el aspecto literal, cuando por ejemplo en el catolicismo romano se versaba esta idea de decir gloria a Dios en las alturas, decían en la misa, ¿no es cierto?, y en la tierra paz para los hombres de buena voluntad, decía. Así decía el rezo, hermano, yo fui católico. Así lo tienen hasta el día de hoy, paz para los hombres de buena voluntad. ¿Qué hombre tiene buena voluntad? Muéstreme uno. Cuando digo hombre, digo mujer. No hay justo ni a uno. El texto dice paz y buena voluntad para los hombres. Viene de arriba hacia abajo. Entonces, cuando nosotros entendemos que nuestro prójimo es Cristo Jesús, el que realmente nosotros no valoramos en su esencia de ver nuestra miseria, inclinándose, extendiendo sus afectos, su corazón, siempre ponemos al hombre ahí, ¿eh? Por ejemplo, cuando el Señor le dice al fariseo, aquí al maestro de la ley, o cuando él mismo responde respecto a la ley, que amarás al Señor con toda tu alma, con todo tu corazón, tus fuerzas y con toda tu mente, versículo 27, y a tu prójimo como a ti mismo. Uno rara vez se pone a pensar esa palabra, amarás como a ti mismo. Detengámonos un poquito y avanzamos. ¿Cuánto te amas tú, hermano? ¿Cuánto me amo yo? Los grandes conflictos de nosotros, amados hermanos, es precisamente por cuánto nos amamos. Nosotros tenemos un amor a sí mismo tremendo, enfermizo, hermanos, que nos lleva al egoísmo, que nos lleva al egocentrismo, que nos lleva, y lo conversábamos en parte, cuando vivimos algo, nos victimizamos delante de Dios. Y eso no tenemos por qué hacerlo. Cuando alguien dice, por ejemplo, una frase muy clásica de los seres humanos, dice, ¿por qué a mí, Señor? La pregunta es, ¿por qué no? ¿Qué eres tan especial que no mereces lo que estás recibiendo? Entonces, uno va cambiando la perspectiva, el orden, la lógica de lo que el humanismo nos ha dictado a nuestras mentes. Nuestro prójimo es Cristo y le debemos amar como nosotros mismos. Entonces, cuando nosotros vamos viendo esta parábola de el buen samaritano, las cosas, las lógicas cambian. El que extiende misericordia no somos nosotros, es Dios, porque los miserables no es Dios, el miserable no es Dios, los miserables somos nosotros. El Señor le dice a la Odisea, no sabes, no te das cuenta, no has meditado, ignoras que eres un miserable, que eres digno de lástima, que necesitas que Dios extienda tu corazón, su corazón a tu miseria. Miserable. Muy bien. Vamos a Apocalipsis, hermanos. Capítulo número 3, versículo 17. Vamos a dejar introducido el siguiente término. Y no sabes que tú eres ahora un pobre. ¿Se acuerda que yo lo decía? Normalmente cuando uno escucha estudios de esta temática, a veces lamentablemente se pasa muy rápido estos tres términos. Desventurado, miserable y pobre. ¿Ya? Se hace como uno y se avanza. Pero qué importante es detenerse en cada aspecto. Desventurado, sin ventura, sin destino, sin futuro, sin esperanza. Miserable, digno de lástima, digno de la misericordia de Dios, en una bancarrota espiritual, moribundo en el camino, y el Señor es movido a misericordia hacia nosotros. Bien. Pero el siguiente punto es pobre. El Señor le dice, no sabes que eres pobre. Bueno, la pobreza aquí es traducida de una palabra original que es indigente, mendigo, pordiosero, podríamos decir limosnero. Pero note que el antónimo es lo contrario de lo que la iglesia en la Odisea decía ser. La iglesia en la Odisea decía ser rica, ¿ya? Me he enriquecido. Claro, posesiones materiales puede ser. Prosperidad económica, por supuesto. Pero no se daba cuenta que era miserable y ahora dice pobre. Son palabras parecidas entre la miseria y la pobreza. La miseria es el aspecto, ¿no es cierto?, de decir soy digno de lástima por mi actitud. Pero aquí la pobreza en el término práctico, literalmente, literalmente en la bancarrota espiritual. Entonces, hemos tomado como base el hijo pródigo. ¿Se acuerda que lo leíamos? El hijo pródigo quedó en la bancarrota espiritual. Llegó a ser desventurado, sin ningún futuro. Imagínense que, ¿cuál era la actividad de él? Apacentar cerdos, que no le alcanzaba ni para comer, porque quería inclusive alimentarse de las algarrobas y nadie le daba. Desventurado. Miserable, ¿no es cierto? Porque verlo era digno de lástima. Pero hay algo práctico, hay algo tangible, hay algo efectivo ahí, en la práctica, que no tenía un peso, que era un miserable. Entonces, aquí es donde debemos entender este lenguaje, amados hermanos. El Señor decía ahí en Mateo capítulo 5, bienaventurados los pobres, los indigentes, los mendigos espirituales, porque de ellos es el reino de los cielos. Cuando el Señor viene a nuestra vida, hermanos, porque eso es lo que siempre tenemos que aclarar, no fuimos nosotros a Dios, Él vino a nosotros, no escogimos nosotros a Dios, Él nos escogió a nosotros, no aceptamos nosotros a Cristo, Él nos aceptó, no amamos nosotros a Dios primero, sino que Él nos amó primero. Entonces, lo primero que hace el Espíritu Santo es convencernos de nuestra pobreza, de nuestra bancarrota. No tengo un 20 espiritual para poder comprar salvación. La pobreza espiritual es algo muy importante, amados hermanos, entenderla. La religión no puede entender estas cosas, no las puede asimilar porque como no ha nacido de nuevo, ¿cierto? Para ellos son locura. Entonces, quiero que meditemos un poco en esto, amados hermanos. Mire, vamos a Isaías capítulo 55 para la última parte de la reunión de este estudio, hermanos. Vamos a hablar un poco de la pobreza, la bancarrota. Mire cómo lo presenta el profeta Isaías. Isaías 55. Isaías 55:1 dice así: a todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, ¿qué es eso, ah? ¿Qué dice? Venid, comprad y comed. Venid nuevamente, comprad, mire lo que dice, sin dinero y sin precio, vino y leche. Hasta ahí la lectura. La gratuidad de Dios. No hay algo que el hombre resiste más, hermano, que la gratuidad de Dios. Nosotros los seres humanos somos soberbios en esencia. Yo me acuerdo antiguamente, ponía un ejemplo vivencial, de una persona que se resistía a aceptar que un vecino iba a donar unas cosas que iba a hacer en beneficio colectivo, pero lo iba a hacer gratis. Usted lo puede creer cuando el vecino decía, mire, yo tengo esta oportunidad y lo voy a hacer gratis. Y los vecinos se oponían y decían, no, yo no voy a aceptar eso. ¿Por qué va a ser gratis? No puede ser gratis. Y eso a mí me sirvió de lección. El hombre en sí mismo resiste la gratuidad. El hombre es soberbio. El hombre no quiere nada de que se le dé, que se le regale. Entonces, es como cuando uno entiende la salvación en el concepto religioso de retribución, es decir, yo busco a Dios, yo cambio mi vida y Dios me va a bendecir, Dios me va a dar vida eterna, es decir, yo he pagado para vida eterna. La otra vez nos acordábamos de la indulgencia, ¿se acuerda? Por eso que el catolicismo romano no es cristianismo. Yo permítanme también aclarar esto, hermano, porque estamos en tiempos tan ecuménicos. Y estamos siendo invadidos de hombres tan, ¿no es cierto?, elocuentes, elocuentes, pero que tienen falsas doctrinas, hermano. Algunos llegan a decir que el catolicismo es un cristianismo con diferencias. Tiene diferencias, pero es cristianismo. Amados hermanos, eso no es así. El catolicismo es un sistema político-religioso. No es cristianismo bíblico, no nos lleva a la vida eterna su enseñanza, ni sus enseñanzas ni sus formas. El Señor aborrece esa postura. Y si hay alguien católico que está escuchando, el Señor le dice, salid de en medio. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque la religión promueve la idea de pagar para recibir. El apóstol Pablo le dice a los romanos, ¿quién le dio algo a él primero para que le fuera recompensado? Nadie. Nadie ha podido pagar para que Dios recompense, porque eso anula o pretende eclipsar lo que es la gracia de Dios, la misericordia de Dios, la gratuidad de Dios. Aquí el profeta Isaías está diciendo en un imperativo: venid, comprad sin dinero y sin precio. Se da cuenta casi el choque con nuestra lógica. ¿Cómo es posible que nosotros podamos comprar sin dinero y sin precio? Si usted va a algún centro comercial y le ponen, ¿no es cierto?, un aviso y diga: venga a comprar gratis, usted inmediatamente va a buscar las cámaras indiscretas que por ahí están ocultas. Esto es una tomadura de pelo, me están, ¿no es cierto?, haciendo una broma. No puede ser, ¿cómo va a ser gratis? Entonces, el hombre resiste la gratuidad. Entonces, cuando uno dice, la salvación es gratuita, y predica el evangelio de gratuidad, la gente dice, no, ¿cómo va a ser tan fácil? ¿Cómo que es por gracia? O sea, no hay que hacer nada. Exactamente, eso es. El único aporte que hacemos nosotros, si lo pudiéramos llamar así, es nuestro pecado. Porque teníamos un 20 espiritual. Venid y comprar sin dinero y sin precio. Si el Señor llama a los pobres, a los indigentes, a los mendigos espirituales, los que no tienen cómo pagar el precio de una salvación inapreciable, que solamente la sangre de Cristo nos pudo otorgar. Entonces, aquí el llamado primero es a reconocer nuestra bancarrota, nuestra indigencia. Usted no puede entender lo que es la gracia de Dios, lo que es la misericordia de Dios, si primero no entiende lo que es su miseria y su indigencia, su pobreza espiritual. Situación que le pasaba precisamente a la iglesia en la Odisea. No te das cuenta que eres pobre, no te das cuenta que eres indigente espiritual, en una bancarrota absoluta. Entonces, cuando vemos esto, entendemos el concepto de que Dios salva al indigente, al pobre, al miserable, al que está realmente en una actitud, ¿no es cierto?, de quiebra, por decir así, quiebra espiritual, al hombre en bancarrota espiritual. Para que haya salvación gratuita, debe haber un miserable, un pobre, que no tiene cómo ser salvo. Este Isaías 55:1 es como para meditarlo, un llamado a la lógica de Dios en contra de la lógica del hombre. Me acordaba de las indulgencias, porque la indulgencia, acuérdense ustedes, que se pagaba la salvación. Entonces la gente más adinerada tenía, comillas, reservada la herencia de gloria, ¿no es cierto?, la salvación, porque pagaba. Y le pagaban al curita ahí, ¿no es cierto?, para tener un tiempo reservado ahí, o sea, un lugar, un escaño, como hoy día hablan, ¿no es cierto?, reservado ahí en la vida eterna. Absurdo, absurdo. Camino de muerte, engaño, la mentira de Satanás. Entonces, hay muchos pasajes. Yo quiero que terminemos en esta mañana leyendo Romanos capítulo 11, por favor. Vamos a Romanos capítulo 11 y terminamos. Ya la semana próxima, si el Señor no ha venido, seguiremos desarrollando esto. Mire lo que dice, y conecte con lo que hemos leído de Isaías. Romanos capítulo número 11, versículo número 33, dice así. Romanos 11, 33. ¡Oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios! ¡Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos! Verso 34. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Verso 35. ¿O quién, mire lo que dice, o quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Verso 36. Porque de él y por él y para él son todas las cosas, a él sea la gloria por los siglos. Amén. Estos pasajes, hermanos, que terminan la primera sección de Romanos, nos presenta el epílogo para entender el verdadero evangelio. El evangelio de la soberanía y de la gracia soberana de Dios. La gracia es el favor desmerecido, gratuito, es un don, es una dádiva, extendida de manera soberana. Cuando eso se hace una realidad y nosotros somos cautivos de aquello, decimos igual que Pablo: oh, profundidad de las riquezas Ya lo hablamos, hermanos, la verdadera riqueza del creyente es la profundidad y el tesoro del Evangelio. En Él somos ricos. En Él nuestra pobreza, profunda pobreza e indigencia espiritual se transforma en abundantes riquezas de su gracia, de su sabiduría. Y pregunta, y con esto termino, ¿quién le dio algo a Él primero para que Él nos recompense? Es una pregunta retórica. Nadie. Y no podíamos darle nada, ¿sabe por qué, amados hermanos? Porque éramos pobres espiritualmente, no teníamos un peso, nuestra vida no valía un 20. Pero el Señor fue movido a misericordia, extendió su misericordia hacia nosotros y nos ha enriquecido, gloria a Dios por eso, nos ha enriquecido con el poder de su evangelio. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, porque nos llena de gozo el ver cómo tú has extendido tu benevolencia, tus afectos hacia nosotros viles pecadores. Convéncenos de pecado, Señor. Convéncenos de nuestra miseria. Convéncenos de nuestra pobreza para poder entender lo que es la misericordia y la gracia. Ayúdanos, Señor, a ver en este tremendo error de la Odisea las profundidades de las riquezas, de la sabiduría y de tu ciencia. Gracias, Padre, porque nosotros estábamos así como el hijo pródigo, apacentando cerdos, tocando fondo, mordiendo el polvo, o como el moribundo que iba de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de ladrones, el cual fue herido, fue despojado y fue dejado medio muerto en el camino. Pero gracias, Señor, porque tu Hijo Santo ha obrado por nosotros y para nosotros. Ha sido movido a misericordia por miserables pecadores como nosotros, Señor. Gracias, Padre, porque esta es la esencia del Evangelio, el entender nuestra miseria. Que sin Cristo somos desventurados, que sin Cristo somos miserables, que sin Cristo somos pobres. Y ya vamos a leer más adelante, ciegos y desnudos. Pero todo eso cambió. Ahora estamos sentados en lugares de excelencia, como dice tu palabra, en los cielos, desde donde vendrá nuestro Salvador, para muy pronto llevarnos en sus brazos, en nuestra esperanza, en nuestra gloria, en nuestra riqueza. En el nombre del Señor Jesús. Amén.